La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este par de horas de información. En esta ocasión, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano estamos cubriendo el espacio de Mercedes Altamirano. Tuvo un problema de salud. Le mandamos un fuerte abrazo, esperando que se recupere pronto. Y nosotros le estaremos presentando estas dos horas de información, esperando también que usted no se enfade de las voces, de la presencia y además que participe a través de las líneas telefónicas. La cara que hace César.
Sí, parece medio risa, perdón.
Déjame terminar. Las líneas usted ya las conoce muy bien, esperamos su participación, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Tenemos también la cuenta de WhatsApp, 33-11-55-19-62.
Yo lamento por los que se quedaron dormidos entre 5:30 y 5:45, que tienen el reloj con las 6:06 y nos acaban de escuchar. No, es de tarde, todavía están en su día miércoles, no se preocupen.
¿Crees que se hayan asustado?
Sí, a lo mejor. Algunos sí.
¿En serio?
A mí me pasó una vez en la secundaria, ya te contaré. Me quedé dormido y desperté, me puse la ropa y hasta que me detuvieron en la puerta. ¿A dónde vas?
Sí,
¿a la escuela? No.
Bueno, eso suele pasar sobre todo también cuando es fin de semana o es día festivo, o
así
te toca
es.
Un día de asueto, si te sacas unos sustos.
Sí, sí, sí. Esperemos no haya sido el caso. Estamos muy contentos de estar con ustedes, así que gracias por acompañarnos.
Sustos en dos temas, porque estuvieron nerviosos en materia de resultados electorales.
Ajá.
Hoy ya el tribunal toma una decisión, ya definitiva, no hay marcha atrás y ratifica el triunfo de Pablo Lemus Navarro a la gubernatura de Jalisco, cuando entra en funciones el próximo 6 de diciembre. Y susto también por otro tema que es importante, la sentencia de Genaro García Luna. Finalmente, el tribunal en Estados Unidos determinó no cadena perpetua, pero sí muchos años encerrado.
Una prisión pues suficiente para los cargos que se le imputaban. Y para no perder el hilo de este programa, vamos a las cabezas informativas, como es tradición de Mercedes Altamirano, para que usted escuche el resumen de la información que tendremos en estas próximas dos horas. Tribunal Electoral ratifica el triunfo de Pablo Lemus en el estado de Jalisco. Será gobernador del 2024 al 2030. Su contrincante, Claudia Delgadillo, de Morena, reconoce la derrota en los tribunales, pero expresó su desacuerdo con los argumentos con los que los jueces validaron la elección. Reprocha CEPAL al Congreso de Jalisco la aprobación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas sin consultar para ello a las familias de los desaparecidos. Zapopan admite retraso en diferentes obras públicas del municipio, como el camellón de Felipe Zéter en Paseos del Sol y la avenida Santa Margarita en la colonia Santa Margarita. Prevén en octubre un aumento en los casos de dengue en Jalisco. Piden a la población intensificar las acciones preventivas en contra del mosquito transmisor de la enfermedad. Investigan la muerte de un empresario joyero registrado en el municipio de Guadalajara. Fue localizado sin vida dentro de una casa en la colonia El Retiro. Como feminicidio se investiga la muerte de una mujer en el municipio de San Juan de los Lagos. Su cadáver fue localizado en la carretera San Juan-San Miguel a la altura del rancho El Carrizo de Arriba. En información nacional, el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue sentenciado por el juez Brian Cogan a 38 años de prisión en Estados Unidos. Empleados del Poder Judicial de la Federación, que se niegan a levantar el paro contra la reforma judicial, declararon días inhábiles del 16 al 18 de octubre. Continuarán en manifestación pacífica. La Secretaría del Trabajo anuncia reforma para reconocer los derechos laborales de los trabajadores de plataformas digitales. Se busca proteger principalmente a aquellos repartidores en moto de comida y paquetería. Se deslinda la presidenta Claudia Sheinbaum del intento de reelección de Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH. Dice que su ratificación dependerá del Senado de la República. En información internacional, Italia aprobó una ley contra la subrogación que impide efectivamente que las parejas homosexuales se conviertan en padres. El gobierno de Estados Unidos aprobó un paquete de casi 2,000 millones de dólares de ayuda para los 6 estados afectados por los huracanes Helene y Milton, informó la Casa Blanca. Crece la cifra de muertos por la explosión de un camión cisterna que transportaba combustible la noche del martes al miércoles al norte de Nigeria. Van 147 fallecidos. Esto es parte de la información que tendremos para usted en estas 2 horas de noticias. Sean todos bienvenidos a Metrópoli al Día. Le agradecemos el favor de su atención y le invitamos a que participe. Los teléfonos de cabina 3338-131515 y 3338-131421. También está el chat disponible para usted, 3311-55-1962. Berenice Flores en teléfono, César Preciado en los controles. Y en estos micrófonos, ya lo escuchó, Griselda Torres Zambrano y su servidor Víctor Montes Rentería. Hacemos una pausa, regresamos después con las noticias.
Bien, regresamos y al mismo tiempo comenzamos con la información. Muchas gracias por permanecer en esta frecuencia. Vámonos a la línea con Héctor Escamilla. Él nos platica, nos comparte la resolución del tribunal el día de hoy que ratifica el triunfo de Pablo Lemus a la gubernatura. Héctor, escuchamos los detalles. Muy buenas tardes.
Compañeros, buenas tardes. Un gusto saludarlos al auditorio de la Estación de las Noticias. También buenas tardes. El día de hoy concluye esta novela electoral que se registraba desde el pasado 2 de junio ante el reclamo del partido político Morena, que no reconocía el resultado electoral e impugnó los comicios. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratifica la victoria de Pablo Lemus en la elección pasada. Señala que los argumentos esgrimidos por Morena para tratar de anular los comicios fueron invalidados y por tanto ya no hay ningún impedimento para que Lemus rinda protesta el próximo 6 de diciembre como gobernador constitucional del estado de Jalisco. El proyecto, ya habíamos mencionado desde la semana pasada, el proyecto del magistrado Felipe Fuentes desechaba los alegatos que presentaba el partido Morena. Particularmente fueron 2 juicios los que se resolvieron hoy. El juicio ciudadano 954-2024 relacionado con la impugnación presentada por Claudia Delgadillo y el juicio de constitucional electoral 61-2024 que era el que presentaba el partido Morena. Ambos iban en los mismos términos. Se acumulan, pero en ambos se desechan bajo la premisa que no fueron bien integrados los alegatos presentados por el partido Morena para reclamar, por ejemplo, señalamientos de presuntos elementos del partido Movimiento Ciudadano y del gobierno del estado interfiriendo en consejos distritales. No se acredita el tema de las bolsas de basura donde supuestamente se estaban sustrayendo votos. No se acreditó tampoco el argumento de una cobertura mediática y discriminatoria hacia Claudia Delgadillo. Tampoco se acreditó el elemento de presunta violencia política en razón de género contra Delgadillo, mucho menos este otro argumento que señalaban los morenistas o que trataban de validar, que como el resto de las o espacios políticos como la presidencia o diputación los ganó Morena, que por qué se cuestionaban por qué la gubernatura no. Todo esto fue desechado. El magistrado Felipe Fuentes explicaba que para poder anular una elección se tienen que tener bien documentados estos elementos de prueba por parte de la parte quejosa. Escuchemos parte de lo que expresó el magistrado Fuentes en su exposición.
El estándar probatorio que se requiere para decretar la nulidad de una elección es altamente exigente. Y la motivación de dicha decisión debe ser clara, suficiente y sin ambigüedades. Esto es que las irregularidades invocadas deben estar plenamente acreditadas sin dejar lugar a dudas sobre su ocurrencia y su incidencia grave en los resultados electorales.
Y es que uno de los motivos que acreditó el tribunal, la Sala Superior del Tribunal, es que no existían o no se presentaron los elementos contundentes de prueba que deberían darse para reclamar esta anulación. Mencionaron que la carga de comprobación de la información se la aventaron al tribunal y no lo hizo el partido Morena cuando ellos le correspondería. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, en el tema de los supuestos personajes políticos que pertenecen al Partido Movimiento Ciudadano y que estaban en los consejos distritales, explicaban, Morena solamente envió una lista. Y nada más, nunca comprueba que en efecto estos personajes hayan sido participantes de algún grupo político. Mucho menos acreditó los elementos de prueba para señalar que tuvieron alguna interferencia con la votación. En otro señalamiento que también hacen es, por ejemplo, en la falta de cobertura mediática que supuestamente denunciaba Delgadillo. Porque en una parte presentaban como prueba un documento del Observatorio del TEC de Monterrey que hizo la investigación de medios esta elección, y en otra, esa misma investigación señala que sí se le estaba dando cobertura, entonces se contradecían las propias pruebas que se presentaban. Bajo esta premisa, todo se desechó. Al final, los magistrados votaron con 4 votos a favor de este proyecto. Son 5 votos, pero la magistrada Yanino Talora no estuvo presente en esta sesión. 4 votos a favor, suficientes para desechar la impugnación de Claudia Delgadillo. Ante esto, pues claramente reacciones. Por parte de Morena, finalmente, y después de varias horas de espera, se estuvo buscando a Claudia Delgadillo, solamente su equipo emitió una carta, un posicionamiento. Claudia Delgadillo reconoce el resultado electoral, reconoce la decisión de los magistrados, la reconoce, dice que no la comparte, pero sí la reconoce, acepta y respetará este resultado. Incluso su misiva va más allá, señalando y expresando que extiende su mano a Pablo Lemus para buscar proyectos en favor de los jaliscienses. Es decir, también busca fumar la pipa de la paz con el gobernador electo y dejar atrás este episodio electoral. Es el cambio de discurso muy fuerte, sabiendo, sobre todo porque fueron junio, julio, agosto, septiembre, 4 meses de una retalía de mensajes donde afirmaban que la elección se iba a repetir, ya no daban por hecho, hubo también mucha desinformación en este proceso. Finalmente se acepta ya este resultado electoral. Quien también emitió un posicionamiento a través de un video hace cosa de unos 20 minutos fue Pablo Lemus. Había expresado ya algo a través de sus redes, pero finalmente ya hace un posicionamiento donde destaca la necesidad de recuperar el tiempo perdido, porque recordemos que mientras no se resolviera este asunto, Claudia Sheinbaum no lo recibía tampoco allá en Palacio Nacional. Escuchemos lo que dice Pablo Lemus.
No podemos ignorar que estos meses de incertidumbre han provocado una afectación grave en la construcción de una agenda conjunta y en la definición de los proyectos prioritarios para Jalisco. Jalisco nos exige recuperar el tiempo perdido y, como lo hemos hecho antes, pondremos toda nuestra voluntad política y nuestros esfuerzos para lograr que nuestro estado sea el mejor de todo México. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, su gabinete y, por supuesto, todos los municipios de nuestro estado, sin distinción de colores, contarán con nosotros. Jalisco tiene grandes proyectos en puerta y, en conjunto, los 3 niveles de gobierno los vamos a sacar adelante.
Y bueno, esto es lo que el posicionamiento de Pablo Lemus, ya tendrá más actividades el día de mañana, a manera de epílogo, porque finalmente, digamos, son 4 meses de esta novela. Recordemos simplemente manifestaciones, protestas por parte de morenistas, manifestaciones, movilizaciones de grupos a favor de Pablo Lemus que exigían se respetara y que el tribunal resolviera. Finalmente acaba la historia con este resultado que favorece a Lemus. La información, compañeros, muy buen día.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por el reporte. Pues ahí está la parte y contraparte de este asunto que finalmente permite que continúe este proceso de la transición.
Pero 4 meses muy largos, Héctor, en los que sí, efectivamente, ya se debería estar trabajando en el proyecto de gobierno a partir del próximo 6 de diciembre. Sin embargo, esta impugnación, para que todos estén tranquilos que los resultados fueron los correctos, pues esta impugnación simplemente extendió el tiempo ya de por sí cansado para los electores. Te voy a decir por qué. Porque fue una elección concurrente, la presidencial, y comenzó con muchísima anticipación. Luego se vino el proceso de campaña, luego la elección y luego todavía meses agregados en impugnaciones.
Y la dificultad, además, del gobierno entrante, ante la falta de certeza de cuántos serán el apoyo que recibirán de una federación que no los reconocía. Entonces, eso, claro, agravio de la ciudadanía, más allá de colores, la ciudadanía es la que estaba siendo afectada por esta falta de voluntad, por ejemplo, incluso de ni siquiera recibir a Pablo Lemus. Habrá que ver mañana, si en la mañanera, Claudia Sheinbaum, pues ya acepta este resultado y ya reconoce a Lemus como gobernador, y bueno, sobre todo para ver cómo qué va a pasar con estos proyectos primordiales que está impulsando la agenda de Pablo Lemus, y si va a encontrar eco en Claudia Sheinbaum a partir de este reconocimiento.
Gracias por tu reporte, Héctor.
Buen día, hasta luego.
Hasta luego, Héctor Escamilla.
Bien, vamos a hacer una pausa, regresamos con más información, hay temas, más temas de carácter local, por supuesto, y bueno, tendremos la sentencia contra Genaro García Luna, 38 años de prisión, además del perfil que nos presentará, de la semblanza que nos presentará Ricardo Camarena. Bueno, ya le hemos dado a conocer que en los últimos días de octubre serán los más difíciles en el problema del dengue, enfermedad que incrementó desde hace varias semanas la demanda de servicios en las clínicas del Seguro Social y los hospitales civiles, que incluso tienen un área exclusiva para la atención de estos pacientes. Esto indicó el exsecretario de Salud en Jalisco, Alfonso Petersen Fara. Vamos a escucharlo para posteriormente ligarnos con Claudia Manuela Pérez.
Sin duda yo creo que el panorama de hoy ya es complicado y creo que los próximos días va a ser todavía más complicado. Sabemos muy bien que los últimos días de octubre suelen ser los días más críticos para la epidemia de dengue. Y creo que las recomendaciones están en tres ámbitos. Primero, las preparativas, digamos, el evitar tener cacharros o objetos que puedan favorecer el desarrollo de la larva y el mosquito. La segunda, el control de la infección del mosquito. Hay que recordar que el mosquito no nace con el virus, lo adquiere al picar a una persona enferma. Por lo tanto, las personas enfermas no deben de estar heladas de las personas, deben estar heladas de los mosquitos. O sea, es importante, por ejemplo, si una persona está enferma, que utilice esos famosos pabellones para evitar que los mosquitos lo piquen. Y la tercera, que ya debe ser considerada una medida de emergencia, es cuando ya tenemos una cantidad de mosquitos contaminados en donde es necesario utilizar la fumigación. Pero no se puede pensar bajo ninguna circunstancia en la fumigación como una primera estrategia. La primera estrategia debe ser evitar el desarrollo del mosquito.
Ahora, doctor, ¿por qué considera que ha aumentado la demanda de servicios en hospitales como las clínicas del Seguro Social y los hospitales civiles?
Yo creo que pasan dos fenómenos. El primer fenómeno muy característico es cuando tenemos una epidemia, tenemos una cantidad de personas enfermas que en muchísimas ocasiones supera la capacidad de respuesta del sector salud. Esto lo vivimos, por ejemplo, también con el COVID. En el momento en que se viene una crisis, cuando hay mucha demanda de servicios, los servicios de salud no están preparados para atender esas crisis, por ejemplo, de alguna manera, y hace que se vean sobredemandados. Pero la segunda cosa muy importante es que hay algo que debemos de reconocer. Los consultorios anexos a farmacia, que han sido documentados incluso por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, atienden actualmente al mismo número de personas que atiende de manera regular el Seguro Social. Pero en épocas de crisis epidemiológica, las personas no acuden a este tipo de consultorios porque ahí lamentablemente se ven muy limitados para dar el servicio que necesitan. No les hacen los estudios de laboratorio, no les hacen las pruebas confirmatorias, y entonces las personas suelen acudir más a las instituciones de salud. Esto genera entonces, por un lado, una crisis derivada del aumento de casos, típica entre las zonas con la epidemia, y por otro lado, una crisis de personas, una crisis derivada del número de personas que buscan las unidades de salud al encontrar que las otras alternativas no son resolutivas para la necesidad que tienen en ese momento.
Ahora, ¿cómo tenemos que interpretar el que hospitales como el civil, por ejemplo, o el de Zuquipan, ya tengan áreas especializadas para la atención del dengue?
Como una medida muy responsable, yo creo que es una decisión muy adecuada. Al final del camino, esto se va a convertir, y bueno, ya se convirtió, en una gran prioridad desde el punto de salud pública, y es mucho más eficiente si áreas especialmente designadas para la atención de esas personas con personal capacitado para este fin se mantienen de manera separada a fin de no distraer el resto de los servicios.
¿Usted sabe, doctor, si, digamos, la gente se hospitaliza y nada más, o hay personas que estén muriendo por la enfermedad?
No, la mayor parte de las personas transitan su enfermedad sin ningún tipo de complicaciones. Es muy importante mencionar que desde el punto de vista epidemiológico, cuando empieza una epidemia de estas características, la mayor parte de los casos detectados son los casos graves. Los casos leves no se detectan en las etapas iniciales porque las personas y los médicos los confunden con otro tipo de enfermedades. Cuando la enfermedad se empieza a ser muy presente es cuando se empiezan a hacer las pruebas diagnósticas, pero estas se hacen principalmente en personas que ya tienen complicaciones. Por eso es muy común que cuando empieza una epidemia, escuchemos que el número de casos complicados es detectados es prácticamente el mismo del número de casos de los no detectados. No, lo que hace es que muchísimos no detectados, que como no tuvieron complicaciones, no se estableció un diagnóstico. Al momento que la enfermedad está más presente en la conciencia de las personas y de los médicos, entonces se incrementa muchísimo la demanda de diagnósticos. Es por eso que vemos sobredemanda, por ejemplo, ahorita en los laboratorios de las unidades de salud, y empezamos a aventurar la diferenciación entre casos no complicados y casos complicados.
Bien, ahí está la información, datos sin duda alguna relevantes para que entendamos cómo se está comportando la enfermedad y qué podemos hacer desde nuestra parte para evitar que se siga propagando en la zona metropolitana de Guadalajara. Más información, Claudia Manuela Pérez, te escuchamos, adelante.
¿Qué tal, Víctor? Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, el subdirector de programas en la salud de la del OPD Servicios de Salud Jalisco, Ángel Nuño Molanes, asegura que actualmente solamente el 50% de los hogares en Jalisco realiza las labores de limpieza de patios y azoteas para no tener el mosco transmisor del dengue. Solamente 50% de los hogares, la mitad, y es urgente que la población también en este pico de la pandemia se concientice para tener más limpio sus patios y azoteas, porque dice el combate contra el dengue inicia en casa. Recuerda que en julio pasado se emitió una alerta por parte de la Secretaría de Salud Jalisco respecto al dengue y va en serio. Escuchamos.
Exhortando a la población de que tomen esta alerta como tal, con mucha seriedad y con mucha gravedad, porque lo estamos viendo, que cómo el dengue se va a controlar es dentro de casa. ¿Cómo vamos a controlar el dengue? Evitando que dentro de casa existan estos criaderos. Es la única forma en la cual vamos a parar todo este mecanismo de transmisión. Entonces, desde el primer día de este año hemos trabajado continuamente en la estrategia del dengue. Y hicimos esta alerta el 5 de julio, cuando era ya visible que iba a ser los meses de agosto, septiembre y octubre predominantemente una transmisión mayor, y tal cual lo adelantamos, es lo que está sucediendo. Creo que la ciudadanía ha tomado mucha conciencia con respecto a otros años, sin embargo, todavía hay gente pues que no entiende muy bien la enfermedad y ese poco entendimiento pues no los hace tomar las precauciones debidas. La precaución debida y necesaria es que dentro de tu casa no existan moscos. Es decir, no te preocupes por lo que está sucediendo alrededor, preocúpate por lo que sucede dentro de tu casa, en tu azotea, en tu patio, en tu tinaco, en tu aljibe, en tus cubetas, en los lugares en donde toman agua las mascotas, en las botellas que de repente uno deja por ahí vacías.
Señala que reitera estas acciones de lava, tapa, voltea y tira para limpiar patios, azoteas y todo lo que sea que acumule agua. Un mosco transmisor del dengue, el Aedes aegypti, se puede reproducir hasta en una corcholata. Entonces, muy importante esto. También señala el subdirector de programas de la salud del OPD, Servicios de Salud Jalisco, que actualmente Jalisco se encuentra en el pico de la pandemia. Todavía quedan dos semanas fuertes en cuanto a casos de COVID. Asegura que no ha habido muchas muertes, aunque hay alrededor de 100 muertes en estudio por parte de las autoridades federales, 100 fallecimientos en Jalisco. Solamente se ha confirmado un fallecimiento por COVID hasta el momento. Más de 8,500 casos se acumulan hasta el momento en Jalisco. Y bueno, hay que recordar que también ya hay áreas específicas en hospitales para proteger o para atender a los enfermos de dengue. Hoy nos dimos una vuelta al hospital, a la clínica 89, Víctor de Selva, la clínica 89 del IMSS, para ver cómo estaba la situación. Nos encontramos pocas personas de dengue, lo que pasa es que casi no había fila ahí en el área de urgencias. De 10 personas que entrevistamos, 3 señalaban que tenían familiares con dengue ahí en urgencias en la clínica 89 del IMSS, inclusive una de ellas, un niño menor de 5 años, pues que estaba ahí hospitalizado, y bueno, fue con lo que nos dijeron. Una persona acababa de salir de ahí del hospital y le preguntaba yo si había visto enfermos de dengue, y me comentaba que sí. Escuchamos.
Pues me decía que sí hay dengue ahí al interior de la clínica 89.
Sí, ahí había, estaban ahí unos, le dije a mi hija, ¿qué tienen? Dice, tienen dengue. Y ahí así, sí hay de dengue, sí hay muchísimo dengue, por todos lados.
Había 3 pacientes con dengue.
Con dengue,
¿Cuándo fue?
Hace como una hora que entramos, a ver, a las 10, porque era hora de visita, a las 10, y ya nos corrieron, pues ya nos supimos, pero sí hay de dengue, porque nos está corriendo la poli para acá, que porque hay mucho, hay saturado de dengue, así dijo, y está corriendo para afuera la gente, no la deje estar allá.
Bueno, yo lo que vi es que había personas sentadas en un área ahí antes de entrar a urgencias, al interior de la clínica 89, que estaban tapadas con suéter, que a lo mejor estaban enfermas con dengue o con otros padecimientos. Reiterar, de 10 personas que les preguntó afuera del hospital hoy a las 12:30, 1 de la tarde, comentaban que 3 tenían pacientes con dengue. Sí está ahorita el pico de la pandemia, importante cuidarse. También comenta el subdirector de programas en la salud de la OPD, Servicio de Salud Jalisco, Ángel Nuño Bonales, que la fumigación no mata al mosquito del niño, mata al mosquito adulto, pero siguen los nuevecillos, no les hacen nada y sigue la transmisión. Dice que a los 3 días de que fumigan, reaparecen otra vez los mosquitos, y por ello es muy importante no tener agua estancada, agua almacenada, que agua que esté ahí, porque dice, con el sol y con todo este clima, se reproducen los mosquitos. Entonces la fumigación no mata al mosquito, sí la limpieza, sí el lava, tapa, voltea y tira. Mi reporte, muy buenas tardes.
Pues era más o menos, nosotros también estuvimos por la tarde aquí en la clínica 89, Claudia, y vimos la situación más o menos similar a la que tú contemplas. De hecho, sí, los guardias de esta clínica retiraban a la gente del lugar porque se había presentado incluso un incidente con un paciente, parece más o menos grave. Entonces, esta población se está moviendo, se queda alrededor de la clínica, pero ciertamente nos dicen que sí ha habido un incremento en los casos de dengue, como lo has manifestado en este informe, muy completo por cierto, porque además insisten las autoridades, el dengue comienza o el problema comienza desde nuestra casa, y es importante que limpiemos patios y azoteas.
Sí, efectivamente, porque señalan que la mitad de los hogares, la mitad de las viviendas no lo está haciendo, y de nada sirve que la autoridad vaya a fumigar, porque si existe todavía ese foco de infección del dengue, de reproducción del mosquito, seguirá el dengue en esa zona. Entonces sí es importante tomar las acciones, lava, tapa, voltea y tira.
Sí, el doctor Alfonso Petersen Fara nos comentaba en la mañana que en el contexto que estamos viviendo con la situación de dengue a nivel nacional, cualquier caso de fiebre en estos momentos se debe considerar sospechoso de la enfermedad.
Sí, exactamente, es una enfermedad febril, también un dolor agudo o un dolor fuerte en los ojos, es otra característica del dengue, diferente al COVID, que es un dolor de cabeza. El dengue duelen atrás de los ojos, es un dolor atrás de los ojos, aparte de fiebre y algunos sarpullidos también, en algunas ocasiones en niños sobre todo, se presentan algunos sarpullidos. Entonces sí, actualmente Jalisco está con muchos casos de dengue.
Muy bien, pues agradecemos el reporte, Claudia.
Gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ahí está todo lo que dicen los especialistas, tanto el doctor Petersen como autoridades de la Secretaría de Salud. El dengue está de manera preventiva en los hogares, así es de que, por favor, en serio, a veces le piensa que tiene que ser la fumigación la que tiene que terminar con el mosco, cuando en realidad es en la prevención. Lo que usted haga en su casa, la limpieza de patios, de azoteas, de cocheras, de cualquier cosa que pudiera acumular agua.
Sí, que es lo más importante y es la parte que justo le toca, porque ahí es donde está su familia, donde se debe protegerse y donde puede ser su círculo más inmediato de cuidarse.
La fiebre es el detonante, el síntoma más importante, pero también está la baja de plaquetas.
Sí, sí, sí. Y que aparte el diagnóstico sea generado por un médico certificado, pues, o sea, que se lo dé a alguien que de verdad esté enterado del tema, que tenga su consultorio en el sector público o privado y que no se automedique usted, no se diagnostique solo tampoco.
Muy bien, vamos a hacer una pausa, regresamos con más información.
Bien, vamos a continuar con las noticias locales. Nuestro compañero José Luis Escamilla está listo con este reporte en materia de seguridad. Adelante, José Luis, bienvenido, gracias.
Gracias, Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo para ti, para todo el auditorio. Luis, buenas noches. Bueno, comentarles, en materia de inseguridad se ha registrado mucha información en las últimas horas. Tenemos que hablar de lo que ocurrió con este muchacho que fue vinculado a proceso por el delito de sustracción de menores. Un delito que no es tan común, pero que por supuesto se sigue dando, que es prácticamente el robo de niños, ¿no? Es la sustracción de menores. Resulta que todo esto ocurrió el pasado 3 de octubre, cuando una mujer caminaba por una calle de la colonia Villas Perisur de Zapopan. Esta mujer iba acompañada de su bebé, el bebé iba adentro de una carriola. Cuando llega este sujeto, de nombre Brian Steve H., que le arrebata la carriola a la mujer y escapa con el bebito de apenas 2 meses de edad. La mujer grita, pide ayuda, y afortunadamente pasaban por el lugar policías municipales de Zapopan que logran la detención de este hombre, que ya fue vinculado al proceso por el delito de sustracción de menores. ¿Por qué se lo quiso llevar? No queda claro, pero lo que es un hecho es que este hombre intentó robarse a este pequeño allá en el municipio de Zapopan. Hablemos ahora sobre esta pareja de hermanos. Imagínense ustedes que una madre tenga a dos de sus hijos en la cárcel por el mismo delito. Resulta que el 28 de diciembre del año 2020, una pareja, dos hombres, estaban buscando a su sobrina. La muchacha no apareció por ninguna parte. Tuvieron la idea, ellos creyeron que la sobrina podía estar en casa de Rubén Eduardo R. y de César Omar R., ellos hermanos. Van estos dos sujetos a buscar a la sobrina, y cuando están justamente llegando a la casa de los hermanos, estos, en lugar de cooperar, agarran a balazos a las personas que iban a buscar a esa muchacha. El particularmente quien dispara es César Omar, quien toma una pistola y dispara en contra de estas dos personas que estaban buscando a la muchacha desaparecida. Una de las víctimas fallece, el otro queda gravemente herido, y el juez de control de legalidad, que tomó conocimiento de este caso, decide vincularlos a los dos por el delito de homicidio calificado y les dicta una condena de 25 años de prisión y deberán pagar más de 440 mil pesos como reparación del daño. Una pareja de hermanos, que imagínense ustedes, se meten en una bronca de ese tamaño y terminan quitándole la vida a una persona y dejando gravemente lesionada a la otra. Démosle la vuelta a la página y hablemos sobre un asesinato que se registra el día de hoy, o de menos fue descubierto el día de hoy, en el municipio alteño de San Juan de los Lagos. Resulta que sobre la carretera que conduce de San Juan a San Miguel, a la altura del rancho El Carrizo de Arriba, fue localizado esta mañana el cadáver de una mujer. Una mujer de aproximadamente 30 años de edad, que presentaba un impacto de bala en la cabeza que le había sido propinado cuando menos unas 5 horas antes. Estos hechos son investigados ya por la Fiscalía de Jalisco bajo protocolo de feminicidio para esclarecer la muerte de esta mujer. Hablemos también sobre otro asunto, compañeros, como lo que tiene que ver con... hay un reporte en este momento de personas lesionadas a balazos en las calles Morelos y Vicente Guerrero en la colonia Las Juntas de San Pedro Tlaquepaque. Es únicamente un reporte, o varios reportes al momento. No se precisa el número de personas lesionadas o qué tan heridas se encuentran, qué tan graves se encuentran. De eso estaremos reportándole en los siguientes informes. Y ya para terminar, si me permiten un aviso o un anticipo, en un ratito más, en mi siguiente intervención, si les parece, les estaré presentando esta entrevista que tuve con el periodista Luis Carlos Sainz. Luis Carlos Sainz es un periodista especializado en cuestiones de narcotráfico, ha dedicado muchos años a la investigación del delito del narcotráfico y tiene un diagnóstico muy puntual, compañeros, de lo que está pasando en la zona de los Altos Norte de Jalisco, la zona de Tocaltiche, de Ojuelos, San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno. Tiene un diagnóstico muy puntual de lo que está ocurriendo en esta región del estado. Platiqué con él largo y tendido y, si les parece, mi siguiente intervención le estaré presentando algo de los sonidos de lo que me dijo este día Luis Carlos Sainz. Mi reporte, compañeros, buenos días, buenas bien. Noches.
Buenas tardes, José Luis. Pues todos tuyos los micrófonos para escuchar esta entrevista. Obviamente deseamos que pronto Culiacán se pacifique, que la población obtenga la calma y que Jalisco no se descomponga a tales niveles como los que se están viviendo en el vecino estado. Jalisco ha tenido también sus incidentes importantes, graves de seguridad, así es de que será interesante escuchar esta conversación.
Sí, por supuesto, sobre todo porque es por todos conocido, Gris, que hay una gran cantidad de sinaloenses viviendo en Jalisco. Sinaloenses de bien, muchos de ellos, la mayoría, otros no tanto, y bueno, desafortunadamente muchos de ellos, los que no son tan de bien, han estado haciendo dagas ya en Jalisco, y esta guerra que está viviendo en Sinaloa ya le pudiera estar afectando al territorio jalisciense.
Bien, entonces esperamos tu siguiente reporte y gracias por la información.
Hasta luego, buenas noches.
Gracias, muy buenas noches. Y sin las familias, no. Esto es lo que sentencia la coordinadora de CEPAD en Jalisco, Ana Carolina Chimiac, al rechazar la aprobación de las reformas que crean la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Desaparecidos en Jalisco. No solo por excluir a las víctimas indirectas, que serían las propias familias, sino también por cuestiones técnicas y jurídicas que los ponen en riesgo. Vamos a escuchar unos minutos de la entrevista. ¿Por qué están en contra o exactamente cuáles son los puntos de inconformidad, Ana Carolina?
Claro, lo principal es, tal como señalaste, para estas iniciativas o este decreto o dictamen del decreto que ya fue aprobado, en ningún momento, tanto a partir del proceso de construcción como también posteriormente cuando ya se presentó como iniciativa ante el Congreso del Estado de Jalisco, hubo un espacio de diálogo, de consulta con familiares de personas desaparecidas y otros actores, recordando que las autoridades, incluyendo el Congreso del Estado de Jalisco, a partir del marco normativo en materia de desaparición, Ley General en materia de desaparición o Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, tienen la obligación de generar los procesos basados en el principio de participación conjunta. Lo que quiere decir es que cualquier tipo de acción correspondiente al tema de búsqueda de cambio de prácticas institucionales, políticas públicas o, por ejemplo, creación de marcos normativos que afecta la búsqueda, pues tienen que consultarse desde el diseño, pero también implementación y evaluación con familiares de personas desaparecidas. Seguramente se ha escuchado esta gran consigna, sin las familias no, y eso ha sido por años también pues ese efecto de la lucha de familiares de personas desaparecidas a lo largo del país. Lamentablemente, a pesar de varios llamados que se han realizado, pues en este proceso se ignoró por completo la participación representativa amplia de familiares de personas desaparecidas y el Congreso incumplió con esa obligación tan relevante ante el contexto.
Esta es una entrevista muy amplia que tuvimos en Buenos Días Metrópoli y esto es parte de lo que dice Ana Carolina Chimiak. Así es de que CEPAD y familiares de personas desaparecidas exigen la creación de fiscalías especializadas, autónomas, tal como lo establece la ley y las demandas de las víctimas. Reprobó, por otra parte, el voto que emitieron a favor de la creación de esta secretaría los diputados Mara Robles y Enrique Velázquez, quien al parecer habían estado muy cerca de la causa de las familias de desaparecidos y también cerca de las leyes que se emitieron al respecto. Así es de que es tajante CEPAD al decir no es posible que hayan modificado la ley orgánica del Ejecutivo y se haya autorizado la creación de esta Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas Desaparecidas sin haber tomado en cuenta a las familias.
Bien, en más información, le confirmamos también que este día el emecista Hugo Luna, quien es ya diputado federal plurinominal por Jalisco, solicitó licencia al cargo a esta obligación que tenía ya desde el pasado primero de septiembre en el pleno de San Lázaro. Se autorizó la licencia por tiempo indefinido de quien fuera jefe de gabinete del gobierno de Jalisco para que pudiera separarse de sus funciones. Finalmente, lo que se da a conocer también esta misma tarde es que Hugo Luna regresaría al gobierno del estado para terminar algunos proyectos clave que tiene encomendados en esta administración y estaría al frente de la jefatura de gabinete hasta el próximo 5 de diciembre, última del sexenio del gobernador Enrique Alfaro.
Bien, tenemos participación del auditorio. Muchas gracias por la comunicación. Paco Coronel, a través de las líneas telefónicas, dice: saludos, Víctor y Griselda. Yo siempre los saludo a las 6 de la mañana y qué gusto escucharlos en este horario. ¿Sí pasa sus saludos en la mañana, Víctor? Porque luego te escribe a través de WhatsApp.
Sí, me escribe a través de WhatsApp. Bueno, o sea, en la mañana hay mucho movimiento, entonces esa es la ruleta, le toca y no le toca.
Sí, dice Raúl Antonio, afectuoso saludo y que se recupere Mercedes. Saludos, Víctor y Griselda, qué gusto escucharlos en este horario vespertino. Celia Montaño, también gracias por los saludos, también te manda un sentido pésame, Víctor, gracias por el fallecimiento de tu abuela. Dice, trabajan mucho desde las 6 de la mañana. No, y hacemos pan. Hacemos pan cuando podemos.
Y andamos estudiando algunas cosillas también, por ahí.
Andamos estudiando. Teresita Arroyo dice que le da gusto escucharnos esta tarde. Salvador Nava Díaz, hablando de política, cualquier partido es corrupto, pero si sirven para servir, pues qué mejor. Es lo que dice don Salvador, ¿no?
Muy bien. El Ángel Durán dice, comentarles que disfruten lo hermoso que se ve hoy la luna, a disfrutar de algo después de tantas cosas complicadas hoy en el día. Y respecto a la confirmación del triunfo de Pablo Lemus, Margarito Velázquez dice, Pablo Lemus, pues que ya es gobernador, ni modo, tenemos que aguantar otros 6 años a esta bola de corruptos. Dice, ¿qué va a hacer? Mangoneado por Alfaro Ramírez, ese es su pronóstico en torno a la siguiente administración. Mientras que en torno al tema del dengue nos preguntan por acá, tengo una duda, ¿el zancudo para que transmita el dengue tiene que haber picado a una persona con el dengue y así transmitirlo? Sí. Disculpe mi ignorancia. Sí, en efecto, se dice claramente por parte de los entomólogos que los mosquitos no nacen con el virus, lo toman de una persona ya infectada con la enfermedad y lo van replicando.
Por eso, cuando tú le preguntabas al doctor Alfonso Petersen si las personas enfermas tenían que aislarse, fue muy claro en decir, no se aísle, de las personas. ahí le cede el mosco.
Así es.
Si usted es una persona que ya está diagnosticada, está enferma, tiene incluso dengue, antes hemorrágico, hoy se le conoce como dengue grave, pues es importante que ponga un pabellón, que es esta tela muy delgadita para evitar que los zancudos le piquen.
Sí, la que se pone tradicionalmente en los cuneros para los bebés, para que no les molesten los mosquitos.
Los ponían las abuelitas, ¿no?
También. Ya es cada vez más, sí, cada vez ya menos usual, pero si está una persona enferma, se necesita. Es importante. En la costa sí es muy común que, de hecho, personas lo usen los pabellones, pero aquí sí hay que acostumbrarnos a ello. Y no son caros, ¿eh? Además, hacerlos no es tampoco tan complicado, ¿no? Pero bueno, ahí le dejamos esa información para que usted la tome, por supuesto, en cuenta. Y dice, a mí me gusta escucharlos en todos los programas. Bueno, muchas gracias a Irene, porque dice que siente bonito escucharnos en varios espacios. Así que, a la orden siempre.
Sí, por supuesto. Muchas gracias. Hacemos una pausa, regresamos con más. Bueno, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acudió este miércoles a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien trató la agenda de seguridad. Esto lo informó el propio mandatario mediante un video publicado en redes sociales. Indicó que también hablaron del tren eléctrico de Guadalajara, el saneamiento del río Santiago y otros proyectos. Además, planteó la posibilidad de que la presidenta Claudia Sheinbaum visite Jalisco a finales de noviembre para hacer un recorrido por la línea 4 del tren ligero. Dice el señor Guillermo, desde aquí le envío una felicitación a Pablo Lemus por que se convertirá en el gobernador a partir del 6 de diciembre y porque además no permitió que entrara Morena a Jalisco. Manda saludos a sus servidores. Muchas gracias, don Guillermo.
Bien, y tenemos participación a través del chat. Acá nos preguntan si nos vamos a quedar en punto y seguido. No, no es para tanto. Tampoco queremos abusar. Digo, hay que ir a descansar y prepararnos para mañana. Pero gracias por la invitación. Además, no hay sillas suficientes.
Bueno.
Dice, porque dice, ojalá que sí, dice, para escucharlo relajados y no tan serios. Es que las noticias son así y tenemos que darle el formato que requieren. No podemos hacerlo de otra manera. Acá nos refiere un mensaje de Marta Alicia García Lara. Gracias por su mensaje a mi persona. Y pensé que era una grabación de otro día. No, estamos acá. Gracias. Dice, yo sugiero que por seguridad no se dijera el nombre del periodista del que habla de lo que sucede en la zona de Los Altos por aquello de los narcos. Ustedes saben que en este país esto es muy peligroso. Él es valiente, pero se arriesga mucho, es lo que refiere en su mensaje. Es Luis Carlos Sáenz muy cuidadoso también en su manejo de la información y, por supuesto, en sus actividades
ya
cotidianas.
Ya tiene años de trayectoria, ¿no? En materia de manejo de seguridad.
Por supuesto.
¿Cómo ha cambiado la cobertura de seguridad por los tiempos tan difíciles que vivimos? Incluso ya hay reporteo colectivo, digámoslo así, los compañeros se apoyan porque hay zonas silenciadas, no solo en Jalisco, sino también a nivel nacional, y siempre la integridad física del periodista corre riesgo. Así es de que, pues, esperemos que escuche la entrevista que ya nos prometió José Luis Escamilla. Fíjate que una buena noticia, Víctor, porque el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños, anunció la propuesta de una reforma a la Ley Federal del Trabajo para beneficiar a las personas trabajadoras de plataformas digitales. Tú conoces los riesgos que viven y así es de que dice tienen que estar también dentro de la ley. En la conferencia mañanera de la presidenta indicó que cerca de 658 mil personas están empleadas a través de plataformas digitales y 272 mil, es decir, más del 40% logran ingresos equivalentes o superiores al salario mínimo. Como desafío, el secretario del Trabajo mencionó el reconocimiento de los derechos laborales, pues es muy limitado, lo que precariza su empleo, además de la inexistencia de la seguridad social.
Sí, la cuestión aquí será saber si la figura de asociado, que es como lo tienen en plataformas como Uber, Didi, Cabify o otras más, cambia para ser directamente empleado. Y también, ¿quién absorbe la responsabilidad de la seguridad social? ¿La plataforma digital, que tendría que incluirlos todos en el seguro social, un seguro social especial, limitado. Esa parte es importante, el del debate, y revisarla, porque seguramente si a las empresas, estas grandes tecnológicas, no les conviene, se van a amparar. Pero sí creo que es importante que estos trabajadores, sobre todo los de motocicleta, vayan perfectamente asegurados por la actividad de riesgo que realizan. Y hablando de motocicletas, Griselda, nos enviaron un video, hubo un incidente esta tarde en la central camionera allá en Tlaquepaque. Una persona estaba siendo infraccionada por un agente de la policía vial. La mujer se molesta porque le están llamando la atención y con una patada tira la patrulla de la policía vial. Vamos a ver esta situación en desarrollo, que concluyó, terminó solamente una infracción o la detención de la responsable.
No, bueno, pues es que si ya la estaban infraccionando por una falta, después de hacer eso,
así es, vamos
le
a
va
ver.
Y peor.
Exacto. El tema es que tenemos que estar atentos a la situación para ver qué motiva el problema y que quede claro
cómo se resuelve.
Así es. Vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la noche.